Organizaciones, periodistas y medios independientes firmaron una declaración por la libertad de Quiñones Aces. Asociación Pro Libertad de Prensa documenta agresión a periodistas en el mes de agosto. Twitter bloquea cuentas de medios de comunicación oficialistas, instituciones y representantes de la dictadura cubana. Presidente Trump asegura que sus ideas respecto a Cuba y Venezuela son más duras que las de su ex asesor de seguridad nacional. Unión Europea anuncia nuevas ayudas a Colombia para implementar acuerdos de paz y atención de migrantes venezolanos. Y 12 países de la OEA activaron el TIAR para Venezuela.
Deportes. El pelotero cubano Jorge Soler llegó hoy jueves a 44 jonrones en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Hoy, el equipo de los Yankees le ganó 2 partidos a Detroit y continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El zurdo cubano Aroldis Chapman está cerca de llegar a 40 salvados y mañana viernes las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Les diremos los partidos de este viernes. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 11 de la noche en este jueves, ya 12 de septiembre del año 2019. El equipo que cada noche les acompaña, la producción y la edición es de Iván López. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y les habla Ariane González. En Sibanicú, usted que a esta hora está en sintonía con Radio Martí para mantenerse bien informado, la temperatura es de 24 grados. El cielo está parcialmente nublado, el viento sopla del suroeste a razón de 6 kilómetros por hora. Y con esa temperatura vamos a iniciar este informativo con noticias de Cuba. Organizaciones, periodistas y medios de prensa independientes firmaron una declaración a favor de la libertad de Roberto Quiñones Aces. Yolanda Huerga tiene la información.
9 organizaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa, junto a medio centenar de medios independientes y actores de la sociedad civil de la isla, rechazaron en una declaración el encarcelamiento del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien fue conducido a la prisión provincial de Guantánamo en la tarde del miércoles.
Y pues hemos visto pues que hay como una serie de condiciones que obstaculizan el ejercicio libre de la prensa. Y entonces en este estudio pues hemos ubicado a periodistas que han sufrido, digamos, como mayores agresiones o han sido obstaculizados en mayor medida que otros para ejercer el periodismo de manera libre y segura. Y uno de ellos es Roberto Quiñones.
Claudia Ordóñez, de la Oficina Regional de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización que tiene su sede general en Londres. Por su parte, José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, rechazó la reclusión de Quiñones, quien fue juzgado por resistencia y desobediencia a la autoridad en un espurio proceso judicial y sentenciado a un año de trabajo correccional con internamiento.
Y es lamentable que esto esté ocurriendo con el apoyo indirecto de la Unión Europea.
Los firmantes demandaron al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la libertad de prensa, pensamiento y expresión en el país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en su informe mensual agresiones a 13 periodistas independientes en agosto, entre ellas la condena al comunicador guantanamero Roberto de Jesús Quiñones. La organización denunció el arresto arbitrario de al menos 3 periodistas, Henry Constantín y Ricardo Fernández Izaguirre en Camagüey y Joe Suárez en La Habana. Otros 4, Luz Escobar y Julio César Álvarez López de La Habana, Javier Valdés de Pinar del Río y Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo, fueron impedidos de viajar a eventos fuera del país. Asimismo, Luis Sino, Julio Aliaga, Leticia Rodríguez Iglesias, Abraham Jiménez y Manuel Morejón, todos residentes en la capital cubana, fueron objeto de amenazas por parte de los agentes de la policía política. Y mientras, más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos el pasado fin de semana durante la protesta convocada por la oposición interna, han sido liberados. Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva del grupo opositor y uno de los arrestados, ofreció la información a Radio Martí y dijo además que hasta el momento solo quedaba por confirmar la liberación del activista Yeridian Álvarez, coordinador del OMPACU en Las Tunas.
En el día de hoy se mantiene la vigilancia en torno a las sedes de la Unión Patriótica de Cuba. La policía no está visible. Agentes de la policía política en motocicleta, vestidos de civil, como casi siempre, de vez en cuando pasan en torno a nuestras sedes y a nuestras viviendas. Pero el operativo que había permanecido constante desde el jueves, el pasado jueves, ya se ha retirado. Desde los alrededor de 150 activistas que fueron detenidos, solamente hasta ahora no nos han confirmado que han soltado a Yeridian Álvarez, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, y fue detenido acá en uno de los asaltos que se suscitaron en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Pero ya todos los demás han sido liberados, con la excepción, como ya se ha publicado, de el coordinador Ovidio Martín Castellano, que fue sancionado arbitrariamente a 5 meses de privación de libertad.
La policía de Cárdenas, en Matanzas, arrestó este jueves al opositor Eduardo Pacheco por una acusación de actividad económica ilícita. Pacheco fue puesto en libertad poco tiempo después. No obstante, fue informado que queda en previsión policial con un acta de advertencia.
Dice que es un motivo de actividad económica ilícita. Un chivato aquí del barrio que se llama Reni denunció que yo hacía la actividad, vendía cosas y compraba cosas ilícitamente. Esto es una escalada de rol que hay en la ciudad de Cárdenas, porque nosotros, los opositores aquí, no hemos dado la tarea de sensibilizar al pueblo con las situaciones que tenemos terribles y las que nos vienen, que es mucho más terrible, y ellos se han asustado un poco. Hicieron una salta, que vieron que estaba en prevención policial, atendieron a la gente de la policía. Yo sé que la seguridad, todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros respiramos, lo que nosotros vestimos, todo es una actividad ilícita, porque si no, no podemos realmente. Eso lo sabe el pueblo, lo sabe la seguridad de Estado. De hecho, ellos se visten y comen porque están haciendo cosas mal hechas también. Que ilegales, no, mal hecho no es la única forma que tiene de vivir el cubano, porque no damos producción.
El informe final sobre el accidente aéreo ocurrido en La Habana el 18 de mayo del año 2018 concluyó con que tiene inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones, errores en los cálculos de peso y balance del avión y bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo fueron los factores determinantes del siniestro. Uno de los abogados de los familiares de las víctimas, Carlos Villacorta, asegura que nada cambia la demanda que él y su equipo llevan adelante contra la compañía aérea y su seguro.
Una investigación bastante exhaustiva en la que ha participado la NTSB, que es la National Transportation Safety Board, el organismo que se ocupa de la investigación de accidentes aéreos y ferroviarios también en Estados Unidos, y la aviación civil mexicana. De lo que se dijo en la nota de prensa que se publicó en las fechas próximas al primer aniversario del accidente, y el informe no cambia nada, es coherente una cosa con la otra. Y además, bueno, confirma nuestras sospechas sobre la calidad aeronáutica de esta compañía aérea mexicana. Nosotros ya teníamos muchos elementos que nos hacían sospechar que nunca se debía haber contratado una compañía así. El informe confirma que esta compañía tenía unos déficits en el mantenimiento de las aeronaves, en particular de esta, y unos déficits en el entrenamiento de las tripulaciones muy importantes. El accidente que el informe parece atribuir a errores de la tripulación a la hora de cargar el avión y a la hora de manejar el despegue. Todo parece indicar que esta compañía mexicana era una compañía de pésima calidad, con unos procedimientos infames en relación con la seguridad.
El informe de la comisión investigadora incluye una detallada información sobre los antecedentes del hecho, el estado del aeródromo, las comunicaciones establecidas y los registradores de vuelo, así como sobre los daños sufridos por la aeronave, las asistencia tras el accidente y las víctimas, entre otros aspectos. Y la empresa Twitter suspendió este jueves las cuentas de Raúl Castro y su hija Mariela Castro, luego de bloquear ayer a los principales medios de comunicación de Cuba. La suspensión de los perfiles de Granma, la web Cuba Debate, Radio Rebelde y el Canal Caribe tuvo lugar durante la intervención de Miguel Díaz-Canel para informar sobre la crisis de suministro de combustible. Así que el director de comunicaciones globales de Twitter, Ian Plunkett, contestó a Televisión Martí que la suspensión se debió a que se infringieron las políticas de manipulación de la plataforma en lo relacionado a la amplificación artificial de información a través de varias cuentas a la vez, entre otras violaciones. Al respecto, la periodista independiente Luz Escobar, integrante del equipo del diario digital 14 y medio, dijo a Radio Martí:
me parece una gran hipocresía que los voceros de la versión oficial estén alarmados por el bloqueo de Twitter. Sin embargo, ese escándalo que ellos han armado no está en sintonía con el actual cotidiano de ellos. Por ejemplo, el sitio digital 14 y medio está bloqueado, el sitio digital El Estornudo está bloqueado. Sencillamente, cuando una información, cuando un servicio de Internet no les conviene, ellos han usado el bloqueo. Yo creo que la censura está mal, que está claro que ellos tienen derecho a existir, por supuesto, como medios y a tener sus plataformas, pero tienen que respetar las reglas de Twitter. Twitter tiene reglas que están diseñadas para que el diálogo sea un diálogo real y no esté inflado. ¿Qué pasa? Estas personas tienen un ejército, que son personas que están estudiando en la UCI o que son trabajadores de ellos, que están representando sus intereses de una manera falsa en las redes, porque es una persona con 3, 4, 5, 6 cuentas repitiendo las mismas cosas y creando falsos debates también que no se corresponden con la realidad que vive Cuba. Independientemente de toda esa torpeza, también está la intención de posicionar un discurso, el discurso del Partido Comunista, un discurso discriminatorio y en el cual priman las consignas y no hay información de su gestión, repitiendo lo mismo día tras día.
Entre las cuentas suspendidas temporalmente por violar las reglas de Twitter están las de Cuba Debate, Granma, La Mesa Redonda, Radio Rebelde, Dominio Cuba y las del equipo de prensa también de Miguel Díaz-Canel. Y los cubanos conocían desde hace semanas la crisis que confirmó el gobierno. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el anuncio de las autoridades del país de serias restricciones en el transporte y otras áreas importantes de la economía por falta de combustible, cubanos reconocen que la crisis ya estaba presente desde hace varias semanas. Para la cuentapropista Rebeca Monzó, que vive en Nuevo Vedado, las medidas no le sorprenden.
Hace muchos días ya que los ómnibus se demoran hora y media, no pasan, y ya los apagones se están incrementando. Los mercados están prácticamente vacíos, los agros igual.
El periodista Vladimir Turró, quien reside en el municipio de La Lisa, cuenta que allí desde hace muchos días ya hay crisis.
Las personas no pueden prácticamente ir ni a trabajar porque no existe transporte. Ya hay apagones de más de hasta de 5 horas. Estamos hablando también que hay una crisis alimentaria tremenda.
Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la afectación fundamental será en el comercio interno.
Bueno, una paralización progresiva de todas las diferentes áreas de la economía cubana, específicamente el comercio interior.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola comenta que la contracción del contrapropismo en los dos últimos meses era una señal clara de lo que se aproxima.
Hace ya 2 meses aproximadamente que se está viendo un seguimiento milimétrico al cuentapropismo. Evidentemente hay menos en el sector estatal para poder desviar recursos, que es básicamente de lo que se sustenta la economía cubana, la microempresa cubana, es ese desvío de recursos que vienen del Estado. Evidentemente vienen tiempos muy duros.
Y el biólogo Oscar Casanella comenta que no hay combustible para el pueblo, pero sí tiene sus reservas el Ministerio del Interior.
Hay una cosa sorprendente, que uno pasa por la gasolinera que está en Paseo y Zapata, esa gasolinera pertenece al Minin y ahí sí hay todo tipo de combustible.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en su intervención en la Mesa Redonda, enfatizó que su gobierno no es el responsable de la crisis, algo de lo que discrepa el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Ni siquiera se han preocupado por tener una disponibilidad de un stock mínimo de petróleo en el país para poder hacer frente a situaciones como estas. La situación no va a mejorar en los próximos meses, sino que va a ser cada vez peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:14 en el informativo de Radio Martí. Se acerca un fin de semana lluvioso para el sur de la Florida. Pero ¿cuál es la situación del tiempo en las próximas horas para Cuba y el Caribe? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de los satélites indican que el disturbio de la región central y sur de las Bahamas se ha ido organizando mejor gradualmente, mientras las presiones continúan cayendo en el área, pero no ha mostrado circulación y los vientos son muy débiles. Ahora las condiciones parecen más favorables para la formación de una depresión o una tormenta tropical en los próximos días, mientras se mueve al noroeste a 10 kilómetros por hora rumbo al noroeste de las Bahamas. Si la tendencia de la formación de un ciclón tropical continúa, el inicio de los primeros boletines serían factibles en el resto de esta noche o mañana viernes. Se mantiene el propósito de enviar un avión caza huracanes al área si fuera necesario. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Holguín. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 16 minutos continuamos con más noticias ahora de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo hoy que sus ideas respecto a Cuba y Venezuela son más duras que las de su recién despedido asesor de seguridad nacional John Bolton y que este le contenía para no tomar medidas más severas. Mis ideas sobre Venezuela, dijo, y en especial sobre Cuba, eran mucho más duras que las de John Bolton. Él me estaba conteniendo, así lo escribió en su cuenta de Twitter. Trump matizó así las declaraciones que hizo este miércoles en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias EF en el despacho Oval, donde dijo que él estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Y mientras el presidente Trump anuncia además un aplazamiento en la aplicación de más aranceles a los productos chinos, expertos en banca aseguran que la guerra comercial está afectando varios aspectos de la economía. Desde New York informa Laura Sepúlveda.
Como un daño significativo, define Moody's los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ya completa un año, una caída de 0,3 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto y la pérdida de casi 300.000 empleos han sido el resultado de la tensión entre las potencias, según datos publicados por la calificadora.
Ves que los consumidores se reducen un poco y eso está causando problemas incluso a los empleadores que no tienen una relación directa con China. Tienes que pensar en el panorama económico más amplio, es realmente multisectorial. Hay un efecto directo inicialmente en sectores que la agricultura, la industria, pero en general hay un efecto más amplio en todos los sectores de la economía.
El 25% de los dueños de negocios planean aumentar la contratación, señala Michael Kirk, jefe de estrategia de inversión de las Américas de UBS Bank. Tras los resultados de encuestas realizadas a dueños de empresas y que en el trimestre inmediatamente anterior reveló que la intención era del 46%.
Lo que vemos es que los propietarios de pequeñas empresas están preocupados por la guerra comercial, están preocupados por la política comercial y han decidido retrasar la contratación. No hemos visto un aumento en el número de empleadores que dicen que en realidad deben reducir su número de mano de obra.
El 70% de los dueños de negocios, según los datos recolectados, considera que las tensiones han tenido consecuencias negativas, no solo sobre la economía estadounidense, sino sobre la global.
Eso, en efecto, significa que reducen sus expectativas de inversión empresarial en el futuro y hacen crecer su fuerza laboral.
Pese a las opiniones de expertos en banca y mercados, la actual administración resalta sus buenos resultados en materia de reducción de la tasa de desempleo, destacando que en agosto llegó a 5,5 entre los afroestadounidenses, la cifra más baja desde 1972, cuando se comenzó a guardar registro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y los senadores de los Estados Unidos han autorizado recursos para el muro fronterizo. Informa desde Washington, Tony Cano.
Una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una propuesta de asignación de fondos para el Pentágono, rechazando las maniobras de los demócratas para socavar el pedido del presidente Donald Trump de asignar dinero al muro fronterizo y sus gestiones para financiarlo sin aprobación del Congreso. La Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara Alta, donde los republicanos son mayoría, apoyó al presidente en una votación alineada con el partido para aprobar una propuesta de ley con una partida de casi casi 700 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa, que autoriza también recursos para el muro. Además, autorizó por unanimidad una medida de 49 mil millones de dólares para el Departamento de Energía, programas de armas nucleares y proyectos de agua. La votación ocurrió en medio de tensiones en la comisión, responsable de un fondo de 1.400 billones en partidas para agencias federales. El presidente de la comisión, el senador Richard Shelby, republicano de Alabama, esperaba aprobar otras dos medidas. Los demócratas se quejaron de que Shelby, siguiendo las pautas del líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, estaba socavando la popular medida de salud y educación para asignar fondos al pedido de Trump de 5 mil millones de dólares para el muro fronterizo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y regresando al tema comercial, Estados Unidos y China intercambian gestos conciliadores en el comercio. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
Estados Unidos y China intercambiaron gestos conciliadores el jueves, lo que elevó las esperanzas de que pueda enfriarse un enfrentamiento comercial que ha sacudido los mercados financieros y ensombrecido la economía mundial. En Beijing, el Ministerio de Comercio dio a conocer que sus importadores están preguntando sobre los precios de la soya, el cerdo y otros productos agrícolas. Es una señal de que aumentarían sus compras y un posible gesto de buena voluntad de cara a las conversaciones que buscan poner fin a una guerra de aranceles entre los dos países. En la víspera, el presidente Donald Trump anunció que aplazaría dos semanas un aumento de los aranceles sobre las importaciones chinas previsto para el 1 de octubre. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a la prensa el jueves que Beijing solicitó el aplazamiento para que no coincidiera con el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. Trump decidió que el arancel se aplicaría a partir del 15 de octubre en un gesto de buena voluntad hacia los chinos, añadió. Aparentemente se trata de gestos para reducir las tensiones antes de los encuentros. Las acciones estadounidenses, muy sensibles a los altibajos de las negociaciones, estaban en alza en las primeras operaciones, aunque perdieron terreno al avanzar la mañana. Al demorar el aumento de los aranceles, Trump admitió la posibilidad de que se logren suficientes progresos para un aplazamiento por tiempo indeterminado. Sin embargo, los economistas sostienen que difícilmente se llegará a un acuerdo este año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y usted que nos sintoniza en Puerto Padre, ¿sabe qué temperatura tiene? 25 grados, el viento del sur, 7 kilómetros por hora. Y con ese viento y esa temperatura vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web Radio Televisión Martí, como siempre, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este jueves se despachó un informe final de unas 300 páginas emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación en Cuba, que atribuyó las causas del accidente de aviación que cobró la vida a 112 personas en mayo de 2018 a una cadena de errores de factores humanos, indicaron los especialistas. El documento fue publicado por la comisión y ha considerado que la causa más probable del accidente fue el desplome de la aeronave como consecuencia de su entrada en disposiciones anormales inmediatamente después de la separación del tren de aterrizaje de la superficie de la pista. Esto es seguido a la consideración de especialistas que indican que personal del Aeropuerto Internacional José Martí hubieran tenido también responsabilidad en la sobrecarga del avión. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:24. Más noticias. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció nuevas ayudas a Colombia para la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC y la atención de miles de migrantes venezolanos que llegan al país. La agencia AFP tiene los detalles de este informe.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se encuentra de visita en Bogotá. En una declaración junto al presidente colombiano Iván Duque el jueves, la diplomática anunció nuevas ayudas al país latinoamericano para la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC y consideró que este avanza pese a problemas y desafíos.
Vamos a incrementar nuestro apoyo financiero a la reincorporación con un nuevo programa. No cabe duda de que la implementación del acuerdo de paz es el único camino a seguir.
Mogherini confirmó 4,5 millones de euros para la Comisión de la Verdad y 3,2 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, surgidas del Pacto de 2016 que condujo al desarme y transformación en partido de las FARC. La Unión Europea también dispuso de una nueva ayuda para Colombia de 30 millones de euros para la recepción de migrantes venezolanos, que serán destinados a identificación e integración socioeconómica.
La Unión Europea y Colombia coinciden y la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles.
Mogherini y Duque coincidieron en la necesidad de que la comunidad internacional otorgue más recursos para atender la migración, considerada la mayor de la historia contemporánea en el hemisferio occidental. La Unión Europea ha dado hasta el momento 130 millones de euros para atender a migrantes venezolanos.
Y 12 países de la OEA activaron el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, para Venezuela, lo que permitiría tomar nuevas acciones en pro de un cambio político en el país. Sofía Pisani tiene la información.
En la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos participó el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien acudió al organismo para denunciar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre supuestos vínculos con las FARC y el ELN.
El llamado es eso. Que se apliquen todos los instrumentos legales, todos los instrumentos bilaterales, regionales y multilaterales de lucha contra el terrorismo y además que se avancen las sanciones a los países que favorecen porque les dan cobijo o porque apoyan a organizaciones narcoterroristas.
Además, fueron aprobadas dos resoluciones sobre Venezuela. La primera trata del respeto a la inmunidad parlamentaria de los diputados, que contó con el respaldo de 19 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. El segundo documento aprobado es sobre la activación del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR.
Nosotros vamos a presentar argumentos que consideramos muy sólidos para justificar la más amplia variedad de acciones, lo que incluye también uso de la fuerza. No quiere decir que estemos propiciando invasiones, pero hay uso de fuerza que está perfectamente legítimo y que cabe dentro del tratado.
El órgano de consulta debe convocar para la segunda quincena de este mes de septiembre a una reunión de cancilleres de cada país, quienes determinarán bajo qué modalidad se aplicará el tratado. Según señaló el embajador Gustavo Tarre, es posible que se dé en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Y vamos ahora a conocer noticias del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy jueves, el equipo Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Tigres de Detroit. Y de esa forma, Nueva York continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En el primer partido, los Yankees ganó 10-4, victoria para Green. Y a segunda hora esta noche, los Yankees le ganó al Detroit 6-4. Victoria número 18 para el dominicano Domingo Germán. El juez conectó su jonrón número 22, el 20 para el colombiano Urchela y lo salvó el zurdo cubano Aroldis Chapman, su número 37 de la temporada. Aroldis lanzó 2/3 su entrada, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su efectividad, su promedio de carreras limpias a 2.32. Por su parte, el pelotero cubano Jorge Soler continúa realmente muy, pero que muy caliente. Hoy conectó un sencillo, su jonrón número 44 llegó a 107 impulsadas y cooperó a que su equipo del Kansas City llegara a 55 triunfos en el éxito de los Reales ante los Medias Blancas de Chicago, 6-3. Por Chicago, el cubano Joan Moncada muy bien de 5-3, batea para 302, en tanto Pitu Abreu se fue de 3-1 con su carrera impulsada número 115, líder en este departamento en la Liga Americana. Por otra parte, quiero señalar de que